Este es un podcast. Acorde.
Hola, hola. Te quiero dar la bienvenida a tu espacio de paz, de ancla y aterrizaje a la conciencia. A partir de este instante, estás oficialmente en una cita con tu alma. Saboréala y, sobre todo, disfrútala. Vamos a curiosear juntas, vamos a encontrar respuestas y, sobre todo, vamos a hacernos más y más preguntas. Yo soy Laura Romero, coach, escritora y fundadora de Qué Buena Salud, y te doy la bienvenida a Curioseando con Laura. ¿Cómo poner el miedo a mi favor? ¿Cómo vencerlos? ¿Cuál es el propósito del miedo? ¿De dónde surgen? ¿Qué hacer cuando el miedo me paraliza? Siempre hablamos del miedo al fracaso, pero ¿qué me dices acerca del miedo al éxito? ¿Puede uno vivir sin miedo o también son sanos? Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Curioseando con Laura. Y sí, hoy es el episodio del miedo y tengo una invitada maravillosa. Yo la seguía hace mucho tiempo. Hoy tenemos a Michelle Poehler. Ella es conferencista internacional, es la fundadora del movimiento Hello Fears y es la autora del libro Hello Fears, que acaba de salir. De hecho, antes de grabar le estaba diciendo que qué maravilla que justo en el momento en que decidimos hacer el podcast también haya salido su primer hijo de papel. Entonces, Mitch, para contarles un poco y de por qué la seguía y qué pasó cuando decidí seguirla, fue que recuerdo haber visto un video en el que había como un estadio absolutamente lleno, había como una música, como un reggaetón saliendo, y Mitch estaba bailando y había acabado de dictar una conferencia, y yo decía, Dios, o sea, como que primero me dio pánico a mí, como pánico escénico, yo ni siquiera estaba en el estadio, y luego vi a Mitch y dije como, o sea, ¿ya cómo hace eso? Luego descubrí que la cuenta se llamaba Hello Fears y dije, ok, ya debe trabajar con el miedo, y hace mucho tiempo la vengo siguiendo y sentí que este era el momento de traerla al podcast, así que hoy estaremos hablando sobre el miedo. Mitch, bienvenida.
Hola, Lau, gracias por invitarme.
¿Cómo te sentiste con mi momento de verte? O sea, yo sudaba frío, yo como que Dios, algún día tendré que hablar con ella de ese momento que creo que son muy comunes en tu vida.
Sí, me llama la atención que ese sea el momento en el cual tú me viste por primera vez y decidiste empezar a seguirme. Para mí ese es un momento que nunca se me va a olvidar, y eso que es algo que hago a menudo, hablar en público. Esa es mi carrera básicamente, mi trabajo de tiempo completo, enfrente de miles de personas. Pero ese que tú estás nombrando, yo creo que sé cuál es uno que hice 360, donde tenía audiencia por todos lados.
Exacto, wow, ese
no se me olvida, porque es la primera y única vez hasta el día de hoy que he hecho una charla en un estadio 360, que fue todo un reto porque tenía gente, yo le estaba dando la espalda a la gente en todo momento, y entonces primero te voy a decir que la noche anterior no dormí de la emoción, y eso que te digo, esto es lo que hago a diario básicamente, ir a hablar enfrente de personas, pero ese estadio me emocionaba demasiado. Aparte era para una compañía que de puras mujeres, entonces yo sabía que iba a ser la audiencia perfecta, 10.000 mujeres en la audiencia, yo iba a entrar bailando, y de hecho tuve que preguntarle a otros conferencistas cómo se hace eso de estar en la mitad del estadio y darle la espalda a la gente. Entonces, gracias a Dios hice esa averiguación antes y me dijeron muy buenos tips, como por ejemplo que no me ponga a dar vueltas como un trompo, porque me dijeron, va a ser incómodo saber que le estás dando la espalda a gente, pero entiende que todo el mundo te está viendo en la pantalla que está arriba tuyo, ahí está tu cara todo el tiempo. Entonces, olvídate que le estás dando la espalda a la gente. Y yo, wow, menos mal hice esa pregunta, porque si no, me hubiese estado dando vueltas como una loca, me hubiese mareado en la mitad de la charla.
Obvio.
Pero no, la verdad es que fue súper divertido. Y lo cómico es que yo entro bailando, y es muy inesperado, porque normalmente, aparte de estas audiencias, yo vivo en Estados Unidos y dicto estas conferencias en frente de audiencias americanas. Y siempre entro bailando Dura, de Daddy Yankee, que es súper inesperado, porque imagínate, ¿qué pasó antes de que yo entre? Estaban oyendo una música country en vivo, una cosa nada que ver, y de repente que Welcome Michelle Poehler, y empieza ese reggaetón,
sí,
y
empiezo
a bailar, pero como una loca, le hago señas a la gente para que se pare, y tú ves a todo el mundo petrificado, tapándose la cara, diciendo, por favor, que no me venga a sacar a bailar a mí, y la verdad es que muy poca gente se para. Y esa es la idea es que nadie se pare y yo les diga, ah, bueno, ya tuvieron la experiencia de lo que es la zona de confort. Y ahí les doy toda mi conferencia de cómo salir de la zona de confort y al final, pues no les dejo opción, les digo, todo el mundo quiero que se paren ya mismo. Y cuando tú eres la conferencista, la gente te hace caso. Entonces todo el mundo se para y se me quedan viendo y que qué va a hacer. Y yo digo, bueno, cuando yo comencé esto, nadie bailó conmigo, eso fue muy injusto. Ahorita quiero que todos me acompañen porque la valentía es contagiosa y pues ustedes están todos contagiados en este momento por todo lo que yo ya les acabo de contar. Y en eso pongo la canción y ahí todo el mundo sale de su zona de confort,
total,
bailan conmigo y de verdad es el momento más divertido y memorable de mis charlas.
No, Mitch, espectacular. De hecho, bueno, ya nos contaste un poco sobre cómo llegaste ahí y tener como esa valentía de decir, ok, en mi charla vamos a poner Dura, porque a veces, bueno, yo lo hablo porque yo estudié Derecho, luego decidí hacer lo que hago hoy, que es ser coach, ser conferencista, escribir libros, pero vengo con una mentalidad como de pronto a veces un poco rígida, entonces a veces yo digo, ¿será que pongo, o sea, a pesar de que ame Dura de Daddy Yankee, es como, ¿será que pongo esta canción o será que debo verme más seria? Entonces yo creo que tú has hecho un camino como increíble. Quiero que hablemos un poco de cómo empezó Hello Fears, cómo pusiste ese nombre, ¿sabes? Como que yo digo, qué nombre, o sea, como qué nombre tan brillante. Y cómo empezaste a decir, bueno, ok, el miedo está y mi trabajo va a ser con el miedo. Y también leí, antes de entrevistarte, que tú antes tenías miedo a hablar en público. O sea, explícame, o sea, quiero saberlo todo. Fin, quiero saberlo todo.
¿Por dónde empiezo? Quiero, de hecho, volver a lo que estabas diciendo tú antes, de que tú misma te preguntas, ¿será que bailo reggaetón o será que me debería ver más seria? Y te voy a decir que no fue fácil, o sea, no fue una decisión fácil para mí decidir que voy a entrar bailando reggaetón a mis charlas, mucho menos en Estados Unidos. Y, de hecho, me vi con una coach antes, y le conté esta idea con muchísimo miedo y me parecía que, y de hecho la idea fue de mi esposo, de Adam, que él es mi manager, y él fue el que dijo, hay que diferenciarnos. Entonces, a mí me relaja mucho el reggaetón, por ejemplo, yo no tomo nada, pero yo bailo reggaetón y eso a mí me activa forever. Entonces, él me dice, ya que a ti te relaja y es una entrada poco común y te va a distinguir de las demás conferencistas, sobre todo en Estados Unidos, vamos a hacerlo de esa manera. Y yo pensando, no, yo me muero antes de entrar bailando reggaetón en un lugar corporativo, pura gente con corbata, las mujeres en tacones, todas arregladas, y yo como una loca meneando así, y yo, no, eso me voy a morir. Y entonces me vi con una coach y le contamos la idea, y ella dijo, eso es precisamente lo que tienes que hacer. Y yo dije, pero no encaja. Y me dice, mejor aún, no encajes, sé la diferente, rómpeles la rutina, ellos están esperando a alguien serio, ven tú y demuéstrales lo contrario. Aparte, tu mensaje es de la valentía, sé valiente, si te incomoda, mejor aún. Y así empezó todo.
Que eso es como la gran paradoja, Mitch, porque a veces uno pasa la vida diciendo como que no, es que yo tengo que encajar, voy a estudiar a todas las, no sé, a las 10 conferencistas más importantes del mundo, y a veces como que empezamos a copiar porque creemos que como a ellas les está yendo bien, pues entonces yo tengo que hacer algo así, y el corazón de uno está ahí como que no, pero ve a bailar Dura, y uno es como que no, así no se hace, mira que esta gente entra, no sé, con música clásica, seguro tengo que entrar con música clásica, y qué bien, o sea, como qué bien que esa coach haya llegado, y ojalá, y siempre es un tema no sé, que les propongo mucho a mis oyentes, a mis seguidoras, a mis alumnas, y es cómo hacemos este trabajo de permitirnos no encajar, porque sufrimos porque estamos intentando encajar, pero no encajar nos parece todavía más miedoso porque, o sea, es como el día que no encaje, ese día la gente me va a echar piedras en la calle. O sea, pero nadie va a echar piedras, pero digo como que me van a criticar tanto que me voy a tal sentir cual. Tan humillada que mejor encajo.
Es que es tan más fácil encajar, es tan más fácil ver alrededor y tratar de intentar lo que los demás ya están haciendo y ya les funcionó y pensar, si a ellos les funcionó y yo también lo puedo hacer, ¿por qué no por lo menos intentarlo de esa manera? Pero de verdad que el reto que yo les pongo es, qué chévere, mira alrededor, inspírate, ¿sabes? Agarra como ideas, pero transforma esas ideas y haz las tuyas. Y digo, ok, ellos están haciendo eso y qué chévere que le funciona. O sea, ella entra bailando reggaetón, qué bueno que le funciona. ¿Cómo entraría yo? ¿Qué es lo que me distingue a mí? ¿Qué es lo que me hace a mí diferente? Y entonces yo quiero introducir este concepto que me encanta, que yo no le digo a la gente que no ve alrededor, mira alrededor y después atrévete a contrastar en vez de a comparar. Porque cuando comparamos, estamos tratando de ver cómo nosotros no somos suficientes y cómo nosotros no le llegamos a la gente que estamos viendo. Entonces decimos, no, es que yo no soy suficientemente linda o social o inteligente o cómica. Es todos estos adjetivos que a veces no sentimos que somos suficientes. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando. Pero si nosotros decidimos contrastar en vez de comparar, está entonces en ver para adentro en vez de para afuera y decir, ok, no ser esas cosas, pero ¿qué sí soy? ¿Qué sí tengo? ¿Qué me hace a mí? ¿Quién soy yo? Y anotar esas cosas y después atreverse a mostrarlas al mundo y a diferenciarnos a través de esas cosas que nos hacen tan únicos.
Buenísimo, nunca había oído de esa diferencia, me encanta y sé que también les va a servir mucho a las oyentes lindas que están oyendo este episodio en este momento. Mitch, cuéntanos un poco de Hello Fears, cómo inicia ese movimiento.
Hello Fears comienza como un proyecto de la universidad. Yo estaba haciendo un posgrado en creación de marca, porque todo esto que te estoy contando de contrastar, comparar, eso viene mucho de mi lado de branding o creación de marca, que hasta estudié eso como posgrado. Y entonces eso es lo que me ayuda a mí a diferenciarme como conferencista, ¿no? Poder brandearme a mí misma como mi versión más auténtica. Pero mientras yo estaba haciendo ese posgrado, nos retaron a que hagamos un proyecto de 100 días. Entonces, en ese momento yo pensaba que iba a ser un proyecto relacionado a diseño o marcas, ¿verdad? Como por ejemplo, 100 logos o probar 100 restaurantes y evaluar sus marcas. Algo relacionado a eso, porque era la carrera que estaba haciendo y quería encontrar un trabajo en branding al graduarme. Pero viviendo en la ciudad de Nueva York, que me había mudado específicamente para hacer ese programa, me doy cuenta que mis miedos me están limitando mi potencial, mis oportunidades, mi futuro. Y entonces decido tomar esa oportunidad, ese proyecto, me lo tomo muy en serio y digo, voy a cambiar mi vida. No simplemente voy a hacer un proyecto, realmente quiero cambiar mi vida hacia mejor. Y lo más importante que yo tengo que cambiar en este momento es esa versión miedosa que vive dentro de mí. Yo quiero ser una versión mucho más valiente, mucho más atrevida, que toma riesgos, que llega lejos más rápido. Entonces dije, bueno, nada, me toca enfrentar mis miedos uno a uno. Me propuse entonces enfrentar 100 miedos en 100 días y el proyecto inicialmente se llamaba 100 días sin miedo, lo cual estaba muy errado si lo ves desde ahorita, porque no viví 100 días sin miedo, viví 100 días cagándome en los pantalones del miedo que tenía. O sea, fue los 100 días más aterrorizantes de mi vida. O sea, todos los días me despertaba y decía, ¿qué miedo voy a enfrentar hoy? Y así iba, lo enfrentaba, me filmaba, lo subía a YouTube y así sucesivamente, día tras día. Y a partir del día 40, más o menos, el proyecto va viral, cosa que no me estaba esperando que pase. Y estaba en todas las redes, todos los países, gente famosa como Sofía Vergara y Ashton Kutcher empezaron a postear sobre mi proyecto en sus redes, cosa que me agarró de sorpresa, y fui de 100 seguidores, que eran mi familia y mis amigos, que estaban súper interesados en mi proyecto, a 20.000 seguidores en YouTube en cuestión de semanas, súper rápido. Me estaba llamando gente de CNN para entrevistas, y de Fox, y de CBS, y todos los canales que te puedas... ¿cómo se llama? Canal 1 wow. De Rusia, unas cosas en Colombia me entrevistaron en todos lados del mundo, te lo juro. Y después el proyecto culmina el miedo número 100, que es mi reto de hablar en público, y ahí decido hacerlo en la plataforma de TEDx para llegarle a más gente y poder realmente tener un impacto masivo a través del proyecto y que no quede simplemente en yo enfrentando mis miedos, sino que alcance a mucha más gente y realmente mueva el mundo de cierta manera. Entonces decidí armar esta charla de 15 minutos y la di en TEDx, que está disponible, la pueden encontrar en YouTube. Y a partir de eso cambió mi vida. Me renuncié a mi trabajo en publicidad, me convertí en conferencista, mi esposo renunció a su trabajo en finanzas, se convirtió en mi manager y pasamos de ser 100 días sin miedo a convertir esto en el movimiento Hello Fears.
Wow, Mitch, o sea, demasiadas preguntas, demasiadas sensaciones. Bueno, primero felicitaciones, o sea, como después de todo eso, de enfrentar un miedo al día. O sea, tú me dices, voy a hacer 100 días enfrentando un miedo al día y además de parecerme increíble, también pienso como que no será eso muy agotador, o sea, como no sé si fue agotador para ti, porque pongo un ejemplo, yo me acuerdo al principio y también quiero que hablemos un poco del miedo a hablar en público. Yo desde el colegio he tenido este perfil como de, o sea, de ser una alumna destacada, que la gente reconocía, etcétera. Entonces a mí me mandaban como a los modelos de Naciones Unidas para que uno hablara al frente de muchas personas, etcétera. Y a mí eso me daba pánico, o sea, me daba pánico. O sea, yo ni siquiera, o sea, yo vencí el miedo y hablé en público y etcétera, pero si tú me preguntas a mí si yo disfruté eso, yo no lo disfruté para nada. O sea, yo sufrí mucho la noche anterior, o sea, ni siquiera la noche anterior, fue como el mes anterior a saber que tenía que hablar en público, etcétera. Y digamos que eso fue como casi que una experiencia traumática, tanto así que cuando yo me gradué como health coach y cuando decidí abrazar a Qué Buena Salud como mi proyecto de vida, yo dije, yo no voy a hacer conferencias, yo voy a trabajar con grupos pequeños porque a mí me da tanta tensión hablar en público, me agota tanto que yo renuncio, o sea, renuncio a eso y voy a trabajar máximo con grupos de 20 personas. O sea, ese fue como mi charla interna. Y resulta que yo he ido a muchas terapias y personas que, bueno, canalizan y como que ven cosas, dicen como que, mira, tú vas a hacer muchas conferencias por el mundo. Y era como que, no, yo no voy a hacer ninguna conferencia porque yo solamente voy a hablarle máximo a 20 personas, eso no va a pasar. Luego, finalmente, hice mi primera conferencia de 100 personas y la situación fue muy distinta. O sea, de hecho, claro, a veces tenía nervios, pero me lo gocé. Diría como que, uf, o sea, como que lo volvería a hacer otra vez. Si de esto se trata, como que de vencer el miedo, lo volvería a hacer. Pero, o sea, todo este cuento te lo estoy haciendo, Mitch, porque ¿qué nos puedes hablar sobre ese agotamiento que nos da cuando sentimos el miedo? Cuando ya no estamos paralizadas, es como que, ok, ya sé que tengo ese miedo, pero lo voy a hacer. Pero a veces sufrimos tanto que uno dice como que, ¿será que ese sufrimiento is worth it? ¿Sabes? Como que, ¿será que mejor me quedo en la casa y, no sé, veo series y dejo de estar jugando grande? Y más bien, mi paz es mi, ¿sabes? Como mi paz es mi premio. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Mitch?
Bueno, yo creo que es muy de personalidad y de sincerarse con uno mismo. Empieza todo por ahí, porque el ideal de éxito está ahí, en que, ay, juega en grande, ¿sabes? Sí, entre más gente te escuche mejor, entre más impacto tengas mejor, pero no es la realidad de todo el mundo. Yo lo vivo a diario con mi esposo. Yo soy así, yo busco ese ideal de éxito más común. Pero desde muy chiquita, yo desde muy chiquita tenía esos sueños en grande, quería ser alguien, quería que todo el mundo sepa quién soy y no iba a descansar hasta que lo logre, de una manera u otra. Siempre decía, ¿será que es que voy a ser cantante? Y yo agarraba en los restaurantes, yo de 8 años, y le pedía al cantante que si me prestaba el micrófono. Y me veía con una cara como esta niña, ok, qué cute, déjame darle el micrófono. Y de repente yo hacía un pésimo show porque no me destacaba para nada como cantante. Pero yo decía, como sea, yo tengo que encontrar cuál es mi camino, pero mi camino está alineado con esa definición de éxito como un poco más común. Pero hemos entendido que la definición de éxito de mi esposo es muy diferente y él no está buscando ese reconocimiento, él no está buscando impactar en grande al mundo, él le da más placer impactar una persona a la vez y saber que él está haciendo el bien mientras está teniendo una vida balanceada, donde él es dueño de su tiempo, de sus decisiones, de su vida, y yo por el otro lado no paro de trabajar, no paro de matarme para lograr estas cosas, pero yo disfruto el matarme para lograr las cosas y llegar, y no sé, es como, es tan personal que sabes, si alguien le drena demasiado eso de dar una conferencia, hablar en público, estar expuesto de esa manera, quizás esa no es su camino ideal, y tiene que encontrar y no puede descansar hasta que realmente lo encuentre, y puede ser una búsqueda de años y décadas, pero uno no puede rendirse, uno tiene que encontrar cuál es el camino de uno, cuál es la definición de éxito de uno. Y por ejemplo, yo, como te digo, trabajo con mi esposo y viajábamos juntos a estas conferencias, y digo viajábamos en pasado porque tenemos 2 meses encerrados en la casa, que no podemos viajar por la cuarentena, y a mí me ha pegado muy duro porque yo siento que yo estaba viviendo mi mejor vida, eso de estar todos los días en una ciudad distinta, en un escenario distinto, conectando con gente, eso es lo que a mí me recarga, no me drena. Y estos 2 meses mi esposo le ha venido muy bien, él dice, ay, yo estoy contento aquí en la casa, yo no extraño para nada ese viaje y comer afuera y todas las cosas que yo extraño, él está, no las extraña, y él está más feliz que nunca, lo he visto en su mejor versión estando en casa. Y se está dando cuenta que esta es su definición de éxito, de despertarse, hace yoga, trota, hacemos meditación, trabaja desde el balcón, se compró una hamaca para leer. O sea, no te puedo explicar lo feliz que él está en casa y yo estoy así tipo contando los días y que ¿cuándo es que vuelvo a viajar? y eso es lo que te digo, o sea, a mí sí me da miedo hablar en público, siempre estoy sudando y con escalofríos y dolores de barriga antes de subirme a una tarima, depende del caso, pero ciertos eventos más que otros, y apenas me subo en la tarima y empiezo a bailar reggaetón, se me calma todo, lo disfruto un montón, después siempre me quedo y quiero conectar con la audiencia en vivo, quiero los selfies y la cosa, y no me quiero ir hasta que todo el mundo se tome su foto. Y al final de eso, mi esposo queda rendido, él dice, ya, necesito ir a descansar, cuando él estuvo sentado.
No puedo más.
Todo el tiempo. Y yo fui la que estuve parada y tomándome la foto y no sé qué. Y yo, no, salgamos, vamos a comer. ¿Sabes? A eso a mí me energiza mucho. Entonces, sí creo que hay que sincerarnos y no forzarnos a ser quienes no somos.
Hermoso eso. Y también, digamos, con la experiencia que te comentaba, Mitch, que hubo un cambio, ¿no? O sea, cuando yo estaba jugando a ser la delegada de Estados Unidos en Naciones Unidas, ese no era un papel que yo realmente quería desempeñar, ¿sabes? Era como, yo no, o sea, por más que me lo enseñaron como rígida, formal, elegante, es como, yo no soy así, ¿sabes? Yo soy más espontánea, soy más de decir en micrófonos como que, ay, miércoles, no sé si esa palabra se dice así o no se dice así. O sea, yo soy esa persona y no la persona que, o sea, que yo creo que lo que me drenaba realmente era intentar ser alguien que yo sabía que yo no quería ser. Yo no tengo las palabras perfectas, yo no tengo ese léxico de una persona, no sé, abogada o delegada de las Naciones Unidas. Y darme cuenta, y por eso me encanta lo que decías de sincerarnos, darme cuenta que yo podía crear un espacio que iba a ser seguro para mí, pues creado internamente, ¿no? Porque es como que yo puedo ser yo, en mis conferencias bailo al final también, pero pongo también a las participantes, o sea, que les digo que se suban y bailen conmigo, yo decía que yo puedo hacer esto, es como muy valioso y muy auténtico, por lo tanto no se siente forzado, por lo tanto me fluye, claro, me siento nervios, sudo, me como las uñas, son cosas que me pasan, pero la sensación es distinta porque no estoy jugando a ser alguien que no soy, ¿sabes? Es como simplemente estoy yo siendo yo, ni siquiera cambio mi voz, ¿sabes?
Total, es que hay que conectar con la esencia de nosotros y poder sentirnos cómodos siendo esa persona en todo momento y en cualquier audiencia. Si tú sientes que tú te estás adaptando tu propia personalidad a la situación, lo que estás es tratando de encajar y no de pertenecer. Y a mí me encanta la diferencia de esas dos palabras. Dicen que pertenecer es cuando tú puedes ser tú en todo momento y con cualquier persona. Y encajar es cuando tú te amoldas, no sé si esa es la palabra, pero moldeas, no sé cuál es la palabra correcta,
sí,
a la situación.
Sí, como cuando te moldeas.
Sí, a la situación o a las personas con las que estás. Y entonces ahí dejas tu autenticidad a un lado para sentirte que perteneces, pero realmente no estás perteneciendo. Solamente perteneces cuando puedes traer tu esencia y tu autenticidad a cualquier lugar en el que tú quieras estar.
Así es, hermoso. Mitch, una pregunta, digamos, no sé si tienes como un registro de cuántas conferencias has hecho, pero la gente a veces cree, eso fue una pregunta que me hicieron, es como que ¿puede uno vivir sin miedo? O también es sano tener los miedos, porque en mi experiencia personal no es que yo haya dejado de sentir miedo, ¿sabes? Es como si a mí me dicen, vas a hacer una conferencia frente a 100 personas, 1000 personas, 1 millón, pues igual me va a entrar pánico, ¿sabes? Es como que, pero ya no me pasa como antes, que yo sí me daba cuenta que yo antes era como que no, mejor, yo voy a decir que ese día en verdad no puedo porque yo en verdad ya tenía otro plan de irme, no sé, con una amiga a tomarme un café, entonces yo como que mejor voy a priorizar el café con mi amiga que la conferencia frente a 1000 personas. O sea, yo antes como que me trataba de engañar a mí misma, pero ya ahora simplemente es como que digo sí y obviamente el día antes, digo, como que, ¿por qué dije que sí? Pero como ya dije que sí, no me puedo echar para atrás. Como, ¿cuál ha sido esa relación tuya con el miedo? Y no sé si quieres hablar de otro miedo, puede ser hablar del miedo a hablar en público. Como, esa sensación, no sé si es una certeza que uno en la tierra, pues va a experimentar esa emoción, ¿sabes? Pero el trabajo no está en paralizarse, sino como en decir, ok, te veo, miedo, te siento, pero aunque estés ahí, lo voy a hacer. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? O sea, ¿tú crees que tú ya no tienes miedos? O sea, ¿cómo, qué nos puedes decir?
Bueno, dos cosas. La primera, es imposible vivir sin miedo. Los miedos aparecen a diario en nuestras vidas. Miedos que no sabías que tenías van a surgir. Por ejemplo, esta pandemia que estamos ahorita todo el mundo experimentando, de la misma manera, cada quien está, o sea, le está sacando los miedos más profundos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos estamos pasando por lo mismo de maneras muy distintas. ¿Por qué? Porque esos miedos que teníamos reprimidos adentro y que no había razón para sacarlos, porque todos estamos pretendiendo que estamos viviendo una vida normal hasta que de repente la vida no está normal para nadie, empiezan a surgir esos miedos que ya teníamos por dentro, pero los empezamos a sacar y los empezamos a ver más claramente. Y eso va a pasar hoy de esta manera, mañana cuando te enteres que estás embarazada, pasó mañana cuando se te muera alguien que querías, el mes que viene cuando, o sea, las cosas van a pasar, la vida va a seguir pasándote de maneras inesperadas y entonces eso lo único que va a traer son más miedos que van a venir y no los podemos evitar, las cosas van a pasar. Entonces, la primera cosa es esa, no vamos nunca a vivir sin miedo, entonces esa definitivamente no es el objetivo, aprender a vivir sin miedo. La segunda cosa que te quería decir con respecto a esto es que hace no mucho yo estaba con una niñita de 4 años y le estaba contando, es la hija de un amigo mío, y le estaba contando que mi marca se llama Hello Fears y que mi libro se llama Hello Fears. Hello Fears significa hola miedos. Y ella se me queda viendo, una niña de 4 años, y me dice, ¿por qué hola miedos? ¿No tendría más sentido que sea chao miedos? Como que decirle chao al miedo. Y me dejó pensando tanto, porque yo dije, ya va, ¿será que tiene razón? ¿Será que toda mi marca está mal? Y yo tenía que haberle puesto chao miedo en vez de hola miedo, y me hizo dudar mi propia marca, y me quedé pensando y escribí un post al respecto donde reflexiono de que cuando uno le dice chao a algo, uno le está cerrando la puerta, le estás dando la espalda, lo estás ignorando, lo estás dejando en el pasado, le dices chao, como cuando estás hablando con alguien por teléfono y le dices chao, ya, esa llamada, ya esa persona no está en tu vida en ese momento. Entonces, uno no puede decirle chao a los miedos siempre van a estar ahí, y lo mejor que podemos hacer es invitarlos a nuestra vida y abrazarlos y aprender a vivir con ellos. Entonces, por eso al final del día sí tiene sentido mi marca, y hola miedos está correcto, y como yo me lo imagino, es como cuando le tocas la puerta al miedo. ¿Por qué? Porque los puedes ignorar, los puedes, y vas a vivir con toda tu vida ignorando esos miedos, pero al final del día lo que ignoras te controla, y esto es un episodio entero de podcast que hice en mi podcast con mi esposo, pero entonces no queremos ignorar nuestros miedos porque nos van a controlar al final del día, sino más bien queremos tocarle la puerta, saludarlos y aprender a vivir con ellos. Y eso es lo que yo he estado haciendo por los últimos 5 años de mi vida. Literalmente hace un mes cumplí 5 años desde que empecé a enfrentar mis miedos, y mi vida ha cambiado de maneras increíbles, pero lo más cool es que gracias a eso han cambiado la vida de miles de personas.
Hermoso. Y ahí, Mitch, podemos hacer como un ejemplo con, bueno, antes del ejemplo concreto, ¿cómo se llama tu podcast, por favor, que tienes con tu esposo?
Total, los invito a escuchar mi podcast, se llama Desde el Avión, porque como les estaba contando, mi vida se basaba mucho en viajar y lo hacíamos juntos, entonces aprovechábamos los vuelos, que en verdad era un momento donde nos podíamos despejar un poquito de los emails y el mundo externo y enfocarnos en nosotros y tener conversaciones realmente profundas y productivas. Entonces decidimos empezar a grabar esas conversaciones que teníamos, donde cuestionamos la vida, cuestionamos cada cosa, porque somos una pareja muy cuestionadora, donde no queremos conformarnos con la vida como nos las enseñaron, sino que nosotros queremos pintar nuestra propia versión de nuestra vida. Entonces decidimos empezar ese podcast en el avión y solo grabábamos episodios en los vuelos, estábamos grabando episodios semanalmente. Y era comiquísimo porque escuchas al capitán cuando habla, nos interrumpen las aeromosas para traernos agua o comida, la gente al lado estornuda, los bebés lloran. Entonces es como muy divertida cuando dejas a un lado el perfeccionismo y entiendes que esta es la esencia del podcast, que se supone que se oigan estas cosas, porque yo a veces decía, ya, por favor, bebé, cállate, no puedo grabar. Pero bueno, me tocaba entender que es parte del concepto de marca del podcast. Y ahorita estamos grabando desde el sofá. Y lo que decimos y lo que entendimos nosotros es que, aunque no estemos en un avión, estamos evaluando las situaciones de vida desde a 30.000 pies de altura. Tratamos de elevar nuestra conciencia y poder analizar las cosas desde otro punto de vista. Así que, aunque no estemos volando literalmente, seguimos grabando episodios, así sea, desde el sofá.
Buenísimo, me encanta, tengo que oírlo. Cuando lo oiga, te voy contando. Mitch, entonces, hablemos un poco, o sea, es decir, es que yo siento que hay como unos miedos concretos. No he asistido nunca a una clase de teoría del miedo, pero no sé si los miedos se pueden clasificar, pero al menos es como yo los he entendido. Como que hay unos miedos que son muy concretos, y voy a poner un ejemplo. Yo me fui a surfear antes de la cuarentena, en marzo, a principios de marzo, me fui a surfear a Mompiche, Ecuador, y no, o sea, mira, el mejor lugar del mundo para surfear, o sea, si alguien quiere aprender a surfear, por favor, vaya a surfear allá. Y cuando empezamos, cuando la clase teórica, vamos para el agua, el profesor nos dijo, cuando ingresen al mar, tienen que arrastrar los pies, o sea, como que no vayan a pisar, no es como si estuvieran entrando, chispoteando, pisando normal, sino que arrastren los pies. Y la gente, alguien preguntó por qué, y él dijo, no les voy a decir por qué, simplemente porque después eso se vuelve como llamar eso, entonces no les voy a decir por qué, solamente háganlo. Y bueno, yo me quedé pensando como que, sobre todo yo no voy a indagar más en eso, o sea, yo no voy a preguntar por qué, yo solamente voy a seguir la instrucción y voy a surfear y punto. Bueno, total, tan surfeamos, no sé qué. Y un día, una de las personas que estaba surfeando con nosotros salió del mar con una herida, y era que una mantarraya lo había picado. Entonces salió el profesor, él ya tenía todo como la vela, porque la cera de la vela hace que el dolor se baje, y tenía agua caliente y agua hirviendo, entonces todo eso hacía que también el dolor o el veneno se neutralizara y no como que subiera. Por si alguien se está preguntando, esas mantarrayas no son letales, ¿no? Como que te pican y te duele mucho, pero ya está, pero sí duele mucho. Entonces ya yo había oído unas historias de gente que la habían picado y que en efecto dolía mucho. Vi como a mi amigo que estaba sufriendo, y entonces yo dije, qué pánico, ¿sabes? Como que yo no me quiero, o sea, no, ya no quiero volver al mar, yo no quiero que me pique una mantarraya. Empecé a sentir físico miedo, o sea, yo decía como que en verdad me voy a quedar un rato sentada en la arena porque no me voy a meter. Luego, por el trabajo que he hecho, fue como, no te vas a quedar en la arena, vamos a volver, no va a pasar nada, o sea, o si pasa, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya el profesor tiene el remedio, ¿sabes? Como que te va a doler 10 minutos y ya después todo bien, o sea, no es el fin del mundo. De hecho, mi amigo se le pasó el dolor y volvió a surfear porque él decía, uno no se puede dejar como paralizar así por el miedo. Y yo como que, Dios mío, lecciones de vida, total, uno no debe dejarse paralizar. Bueno, pero lo que yo sentía, como para volver al punto del miedo concreto, era como que yo no quiero que me pique una mantarraya porque me da miedo que me duela, o sea, no quiero sentir dolor físico, estoy dispuesta más o menos, me decía, yo creo que mi ego como renuncia a surfear ya porque si te pica una mantarraya va a ser el fin del mundo. Y eso es de lo que yo hablo como el miedo concreto, pero sé que también hay otros miedos como un poco más abstractos. El miedo que uno tiene que alguien que uno quiera se muera, o un miedo que me han repetido mucho y es ¿qué tal que me quede sola? O sea, como qué tal que no encuentre una pareja y tengo miedo como a morir sola, no sé, como no haber formado una familia. El, si se puede decir así, Mitch, el trato que uno le da al miedo concreto o al miedo abstracto es exactamente el mismo. ¿Tú crees que hay una diferencia entre ese miedo concreto y ese miedo abstracto? ¿O tú dices como que en verdad es, o sea, es miedo, llámelo como lo quieras llamar, termina siendo miedo? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Wow, la verdad es que nunca había visto el miedo clasificado de la manera que lo acabas de hacer, de miedo concreto y abstracto. Me parece que al final las dos nos limitan, o sea, lo que queremos lograr. Entonces yo particularmente he dividido el miedo de varias maneras para poder entenderlo desde varios distintos puntos de vista. Una de las maneras es los miedos opcionales y los miedos no opcionales. Por ejemplo, que se va a morir nuestros padres, eso es un miedo no opcional, o sea, eso va a pasar, quieras o no. Hay ciertas cosas que las vamos a afrontar porque sí, y entonces nos va a tocar afrontar miedos, nos guste o no en nuestra vida. Y hay gente que vive simplemente afrontando esos miedos no opcionales porque les toca. Después están los miedos opcionales. Los miedos opcionales son los que te van a llevar más rápido y te van a acercar más hacia tus metas. Y tú puedes elegir, como son opcionales, enfrentarlos o no. Si no los enfrentas, te vas a quedar toda tu vida viviendo en tu zona de confort y vas a hacer las cosas porque te toca, porque los demás lo esperan de ti, porque no quieres molestar al otro, ¿sabes? No quieres en verdad ser diferente, quieres encajar, todas estas cosas que nos enseñaron desde chiquitas, que nos portemos bien. De hecho, son todos esos miedos sociales que nos enseñan, que nos ponen encima para que todos encajemos en un moldecito y no nos salgamos y no hagamos mucha bulla, no sé, como mucho desastre, sino como que no, ya tú mejor, sabes, vas a la universidad, eliges una carrera segura, algo que te vaya a dar plata, sabes, no importa tanto tu pasión, importa más esto, sabes, la estabilidad, encuentra una pareja, no importa si esa pareja es el amor de tu vida o no es el amor de tu vida, encuentra la pareja porque te deberías casar, porque no deberías estar sola después que la tienes, no importa si quieres o no quieres hijos, tienes que tener hijos, ¿no? Toda la sociedad nos va llevando por un camino muy puntual y la mayoría de la gente sigue el camino porque es lo fácil, es lo cómodo, y ya, ¿sabes? Pero están esos miedos opcionales que son los que nos van a llevar a resaltar, a ser nuestra mejor versión y sentirnos realmente satisfechos con la vida que tenemos y la que hicimos. Entonces, así es como yo los separo. Están los miedos esos, los no opcionales, eso los va a enfrentar todo el mundo y están esos miedos opcionales. Entonces, yo pasé los primeros 26 años de mi vida optando por no afrontar miedos. Entonces yo iba siempre por el camino seguro, haciendo lo que se supone que tenía que hacer, hasta que cuando tenía 23 años empecé a tener unos ataques de pánico bastante ligeros, pero igual me alarmaron como para que yo diga, hay algo mal dentro de mí. Ya yo estaba recién casada y mi próximo paso era tener hijos, comprar una casa, y me empecé a preguntar, ¿qué viene después de eso? ¿Cuándo es que voy a empezar a vivir al máximo? ¿Cuándo es que mi vida va a tener demasiado sentido? ¿Cuándo es que voy a ser alguien? Porque, como te digo, siempre he sido una persona muy ambiciosa y no veía cuándo es que iban a empezar a pasar esas cosas en mi vida y estaba incómoda con tanta comodidad alrededor mío. Yo decía, no puede ser que apenas tengo 23 años y ya tengo el trabajo que quería, el esposo que quería, el apartamento que quería. Logré las cosas como muy rápido, pero esas eran las cosas que se supone que yo iba a lograr, ¿entiendes? Que mi vida se moldeó para que yo llegue a ese punto, y ahí es cuando dije, tengo que empezar a vivir y a enfrentar esos miedos opcionales, y ahí es cuando yo decido mudarme a la ciudad de Nueva York, algo que me moría por hacer, pero me aterraba en todo sentido. Entonces ese fue el primer gran miedo que yo enfrenté, mudarme a la ciudad de Nueva York, empezar un posgrado, tener esa inversión, ¿verdad? Que estoy invirtiendo en mi futuro y arriesgándome a ver a qué me va a llevar esto. Después, decidir enfrentar mis miedos. Y así, poquito a poquito, empecé a abrir un mundo, el mundo de los miedos opcionales, y muy rápido empecé a llegar a mis metas. Metas que yo pensé que quizás, con suerte, iba a llegar en 10 años, las empecé a llegar en 2, 3 años. Y eso me empezó a sorprender muchísimo. Entonces, esa es como mi manera de separarlos toda mi marca, Hello Fears, y mi libro se basa en motivar a las personas a que se atrevan a enfrentar esos miedos opcionales, que son los que nos van a llevar más cerca de nuestra felicidad plena. Porque una cosa es la comodidad y la otra cosa es la felicidad. Y yo había alcanzado la comodidad, pero no la felicidad real. Entonces, no podemos dejar de hacer las cosas por miedo que nos limitan, como por ejemplo lo que tú estás diciendo, si surfear es una de las cosas que tú más disfrutas y que te llena realmente el alma y que cuando tú te recuerdas de un momento feliz en tu vida, uno de esos momentos es tú surfeando, entonces no puedes dejar que el miedo a que te pique algo, porque ¿qué pasa si no te pica? ¿Qué pasa si vas y la pasas increíble y ese es el mejor día de tu vida? Y me encanta que tú nombraste la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y es algo que yo me enfoco mucho en darle la vuelta a la pregunta. Y yo más bien le hago esta pregunta a la gente y les digo, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Porque cuando nos enfocamos en qué es lo peor que puede pasar, nos vamos a enfocar en los riesgos. Todas las, aquellas peores cosas que pueden pasar. Lo peor que me puede pasar es que me pique, que me duela, que me traumatice ese momento y no quiera volver a entrar al agua, que me tenga que orinar encima. Cualquier cosa que es lo peor que puede pasar, eso es lo que va a llenar nuestra cabeza. Entonces nosotros tenemos que ser muy intencionales y hacernos esa pregunta seguido. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Y empiezas a pensar, bueno, lo mejor que puede pasar es que no me pique nada, que la pase buenísimo, o que si me pique en verdad no sea tan gran cosa y no me moleste tanto y lo sobreviva bien. Entonces, ese son el tipo de pensamiento que realmente nos motiva a tomar acción.
Buenísimo. Eso lo había oído en uno de tus videos y también me dejó pensando la pregunta de qué es lo mejor que puede pasar, porque es un game changer. Y yo creo que también sería lindo, Mitch, si nos puedes dar, no sé si dos herramientas más. Es decir, como que, ok, tengo pánico, ¿sabes? Es como, y voy a decir, tengo pánico a irme a vivir a España, aunque, no sé, me haya salido una oferta buenísima, pero tengo pánico, no quiero dejar mi país, yo amo mi país, tengo pánico. O tengo miedo a hablar en público, o tengo miedo a lanzar mi marca, estoy muy infeliz en mi trabajo, pero me da demasiado pánico lanzar mi marca igual. Como cuando estamos en esta situación de estoy viendo el miedo, lo estoy sintiendo, ¿cuáles son dos o tres cosas que puedo hacer que me pueden ayudar como a salir de ese estado que a veces puede ser paralizante para las personas?
Yo confío plenamente que lo mejor que tú puedes hacer es realmente hacerte esa pregunta y enfocarte en la recompensa en vez de enfocarte en el riesgo. No te voy a decir la respuesta mágica y de repente después de este podcast todo el mundo va a cambiar y va a empezar a enfrentar sus miedos sin problema. Eso no existe. Lo he tratado de buscar y no pasa. Pero esa pregunta que te estaba contando antes es lo que ha cambiado la vida de miles de personas en este momento y definitivamente cambió la mía y la aplico muchísimo. Como por ejemplo, estoy a punto de entrar en una de esas conferencias, estoy sudando frío, estoy pensando, ¿qué pasa si no suena mi canción cuando entro? ¿Qué pasa si se cae la tecnología y mis slides dejan de pasar? ¿Qué pasa si digo el primer chiste y nadie se ríe? Entonces, ¿cómo continúo de ahí entendiendo que esta audiencia no está conectando? ¿Qué pasa? Y empiezo a pensar todas esas cosas que me hacen sudar más y más y más. Y en eso, por ejemplo, es muy bueno compartir esta herramienta, no quedártela, sino compartirla con la gente a tu alrededor. Hay gente cercana a ti, por ejemplo, mi esposo siempre está ahí conmigo en esos momentos y él viene y me dice, Michelle, por un segundo quiero que pienses qué es lo mejor que puede pasar. Imagínate por un segundo que entras y suena tu canción. Toda la tecnología funciona al pelo por los 60 minutos que estás en la tarima. Imagínate que el primer chiste que dices, todo el mundo se muere de la risa, y el segundo también, y el tercero. Imagínate que cuando terminas, se paran y te aplauden, ¿sabes? En una standing ovation, así. ¿Qué pasa si al final todo el mundo, todas esas 20.000 personas que están ahí, te siguen en Instagram y conectan contigo? ¿Y qué pasa si al mes te empiezan a contar cómo afrontaron sus miedos y salieron de su zona de confort y cambiaron su vida gracias a este momento que tú estás a punto de hacer realidad? Ese pensamiento te cambia, no solamente te motiva, sino te motiva a hacer las cosas también con otra perspectiva, con otras energías. Entras a la tarima o a hacer lo que sea que vas a hacer, ¿sabes? Con tantas buenas vibras que es inevitable lograr esos cometidos, o sea, esas metas que tenemos. Entonces, eso es más importante. Lo que les venía diciendo antes de sincerarse con ustedes mismos es clave. No quieres enfrentar un miedo, tomar un riesgo, una cosa, y después darte cuenta que lo hiciste por otra persona, que todo eso que hiciste, todo lo que arriesgaste, todo el tiempo y energía que le dedicaste, lo terminaste haciendo por otra persona, alguien que tenía esas expectativas sobre ti. Y a mí me pasó mucho. Yo siempre decía, ay, quiero hacer a mis profesores de la universidad demasiado orgullosos de mí. Quiero, ¿sabes? Que mis papás estén demasiado orgullosos, y pensando en todo el mundo, y se me olvidó pensar en qué me hacía a mí orgullosa. Entonces empecé a lograr y lograr y lograr cosas, y no estaba teniendo la experiencia de, wow, soy demasiado feliz. Entonces, eso es otra cosa. Empiecen a hacerse a ustedes orgullosos. Piensen eso, ¿qué los haría a ustedes orgullosos? Y por último, otra cosa que yo hago mucho y me encanta compartirla con mis audiencias, yo les hago la pregunta, a ver, en inglés digo, ¿qué los hace remarkable? Ah, en español, ¿qué los hace valiosos? Esa es la mejor traducción que he encontrado. ¿Qué los hace valiosos? Es un ejercicio que puede ser un poco incómodo, porque nosotros nos las pasamos echándonos tierra a nosotros mismos y diciéndonos a nosotros que no somos suficientes. Entonces, este ejercicio que les voy a poner ahorita es, miren, escriban en un papel. Soy valiosa porque, 2 puntos. Y quiero que escribas ahí por lo menos 10 cosas. Soy valiosa porque, y no estoy buscando que escriban cosas así magníficas que pasan una vez al año, como que soy valiosa porque me gané un Oscar. O sea, si se ganaron un Oscar, ponlo porque es importante, pero no es el tipo de respuestas que estoy buscando. Estoy buscando cosas que hacemos en el día a día que nos hacen valiosos. Por ejemplo, soy valiosa porque soy una buena hija. Llamo a mi mamá todos los días a ver cómo está, por ejemplo. O soy valiosa porque cocino cosas saludables para mi familia. O soy valiosa porque defiendo a la gente que está a mi alrededor cuando ellos no pueden defenderse, o me defiendo a mí misma. Cualquier cosa que nos hace valiosas en el día a día, esas son las cosas que quiero que escriban. Y puede parecer muy tonto el ejercicio, pero cuando lo empiezan a hacer, van a ver lo increíble que se siente. Primero va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque, como les digo, no estamos acostumbrados a hacernos esa pregunta. Pero después van a ver lo increíble que se siente tener en papel y lápiz las cosas que realmente nos hace quienes somos. Y después, el segundo reto que les tengo con respecto a eso es que se lo lean en voz alta a otra persona. Y yo sé que va a sonar como, no, ni de broma, no voy a hacer eso, qué incómodo, pero este es un ejercicio que hasta es lindo hacerlo en pareja, por ejemplo, o con una amiga. Te pones con una persona de mucha confianza y que cada una se tome 10 minutos para escribirlo, y después se lo leen entre ustedes. Y vas a ver lo empoderador que es decir estas cosas en voz alta. Vas a darte cuenta que esas cosas que escribiste realmente sí te hacen quien eres tú, y sí, sí son ciertas. Y por último, sería súper chévere si le preguntas a otra persona, alguien muy cercano a ti, ¿qué cree esa persona que te hace a ti valioso? De hecho, es importante que se lo preguntes antes de leerle tu propia lista. O sea, imagínate que ellos ni saben de este ejercicio y tú le dices, quiero saber una cosa que tú opinas que me hace valiosa. Y lo que esa persona te diga te va a sorprender muchísimo, porque la verdad es que nosotros a veces no vemos nuestros mejores atributos, como si los tuviéramos en la espalda, y la gente que nos rodea los ven, y nosotros por alguna razón no lo sabemos. Y entonces es importante preguntárselos a estas personas para nosotros saber, en la opinión de otros, qué cosas nos hacen valiosos, y eso te va a nutrir muchísimo. Entonces es algo que te va a dar mucha confianza a la hora de, por ejemplo, pedir un aumento, a la hora de aplicar un trabajo que quizás crees que tú no estás calificada, pero en verdad sí lo estás, y estoy segura que si no lo estás, pues vas a poder ponerte a la altura rápidamente, a la hora de invitar a salir a alguien, cualquier cosa que del día a día que nos dé demasiado miedo, pero que nos va a acercar a nuestras metas, necesitamos la confianza, y una manera es entendiendo qué cosas nos hacen valiosos.
Bueno, Mitch, yo te quiero hacer una pregunta. Con todo el trabajo que has hecho, el libro que escribiste, las conferencias que has dictado, ¿qué piensas tú o qué me podrías decir si yo te pregunto cuál es el propósito del miedo? Esto te lo pregunto porque yo pensaría, y sé que mucha gente también, como, uy, mi vida sería mejor si yo no tuviera miedo, ¿sabes? Como, también que esa pregunta me encanta, que es como, ¿qué harías si no tuviera miedo? Como, ¿qué harías tú si no tuvieras miedo? Si yo no tuviera miedo, lanzaría mi marca. Si yo no tuviera miedo, no sé, escribiría mi libro. Si yo no tuviera miedo, adoptaría 3 perros. Pero el miedo está. Yo también creo que a veces satanizamos mucho el miedo, pero el miedo tiene un propósito. ¿Cuál crees tú que es?
Bueno, yo creo que el único propósito real del miedo es protegernos, proteger nuestra vida. Y lo que pasa es que nosotros nos los llevamos hacia el otro lado y lo estamos utilizando para proteger nuestro ego. Y ahí es cuando hay un problema. El miedo está bien si lo utilizas para quedarte a salvo en cuestión de que no te vayas a morir, de que no te lances del balcón para abajo o de, a menos que te hagas un paracaídas o algo, no sé, o tengas una intención. O, por ejemplo, si ves una araña venenosa, pues no la vayas a agarrar. O si ves una aguja o algo que está infectado, o sea, es que está como oxidado, pues no vayas a utilizarlo. Entonces, ahí es cuando el miedo actúa de manera positiva porque nos va a mantener a salvo. Es negativo cuando el miedo ve que estamos a punto de hacer algo que amenaza nuestro ego, porque puede ser que terminemos enfrentando el rechazo o el fracaso, ese tipo de miedos que al final del día no nos va a matar. Y si lo enfrentamos, lo mejor que puede pasar es que aprendamos muchísimo, es que nos acerquemos más a esas metas y a esos sueños que tenemos. Entonces, tenemos que hacernos esa pregunta, ¿esto realmente me va a matar? ¿Está atentando contra mi vida? Y si la respuesta es no, entonces nosotros tenemos que entender que el miedo simplemente nos está alertando que eso que estamos a punto de hacer nos va a llevar al próximo nivel, nos va a ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque crecer es súper incómodo en todos los sentidos. Imagínate los niños chiquitos cuando les crecen los dientes, ¿qué hacen? Lloran, es incómodo, les duele, pero todos queremos dientes. Imagínate la vida sin dientes, no vamos a poder comer las cosas que nos gustan, solo podríamos comer sopa. Entonces, ¿quieres quedarte comiendo sopa o quieres realmente vivir la vida al máximo? Yo prefiero vivir la vida al máximo y entendí, y yo no la estaba viviendo, como te digo, por los primeros 23, 24, 25 años de mi vida, que fue antes de yo empezar a superar esos miedos, no la estaba viendo al máximo, estaba comiendo sopa básicamente todos los días de mi vida por no querer afrontar esos dolores que trae el crecimiento. Entonces, ya se me fue cuál era la pregunta, ok, el propósito del miedo.
No, el propósito.
Entonces, yo pasé muchos años de mi vida pensando que el sentimiento de miedo era una advertencia que me está dando mi cuerpo para que yo no haga eso que me está produciendo ese sentimiento. Y entonces yo decía, no, mira, si mi cuerpo dijo eso, o sea, me hizo sentir así, quiere decir que mejor no lo hago. Entonces yo dejé de irme de road trip o de, ¿cómo se llama? Eurotrip y ese tipo de cosas, mochilera, eso. Dejé de ir de mochila con mis amigas por Europa, nunca lo hice. Dejé de irme a campamentos creciendo, o sea, cuando era niña no lo hice. Dejé de ir a lugares sola, lugares increíbles, lugares que si hubiese ido quizás hubiese conocido contactos espectaculares y no lo hice por miedo de ir sola a los lugares. Entonces dejé de hacer muchas cosas porque escuché a mi miedo como una señal de que yo no debería hacer eso. Y ahorita entiendo que el miedo o ese sentimiento que nosotros asociamos con miedo, que en verdad no es miedo necesariamente, es un sentimiento de incomodidad, ¿verdad? De que, uy, no, esto me produce las palpitaciones, sudando en frío, estoy temblando, todas esas señales que podemos entender como miedo, yo ahorita las interpreto más bien como crecimiento. Y digo, si eso me produce ese sentimiento, creo que es una buena idea irme por ese camino, porque lo más probable es que aprenda algo, progrese de algo, o por lo menos, si todo sale mal, voy a tener buen contenido para compartir en las redes. Y al final de eso se trata mi vida, tener buen contenido para compartir. Y yo al final del día no quiero ser una líder de pensamiento. En inglés dice thought leader, porque eso se queda muy básico. Simplemente, ay, tengo ideas fantásticas, déjame compartirlas con el mundo. Yo creo que es demasiado importante ser una líder de acción. Es decir, yo estoy tomando acción en mi vida, yo estoy enfrentando mis propios miedos y te hablo a ti en base a mi propia experiencia. Y la experiencia la tengo que renovar casi que a diario. Entonces yo me tengo que continuar retando a mí misma el día a día para poder generar contenido realmente impactante, como de alto impacto para mi comunidad y la gente que me sigue en Hello Fears.
No, hermoso, hermoso. Creo que muchas personas, yo ahorita más o menos, si no estuviéramos en cuarentena, saldría, bueno, también uno puede vencer miedos en cuarentena, quien dice que no, pero digo que la charla está tan inspiracional que uno tiene ganas de salir a romper muchos miedos y a vencerlos. Y sobre todo, yo me quedo mucho, Mitch, con todo lo que dijiste, como con entender que van a existir unas cosas que van a suceder en la vida, no estamos en control de eso, como la muerte de otras personas. Si alguien acá, eso ya lo hemos hablado en este podcast, tiene temas con la muerte, entonces hay que sanar y hay que empezar a tener una mejor relación con la muerte, porque para allá vamos absolutamente todas y todos. De hecho, hay un episodio sobre eso. Y también me quedo con esto como de ser humildes con experimentar en el cuerpo la incomodidad del miedo y no interpretarla como huye, ¿sabes? Como el tigre viene, sal de ahí porque te van a matar en este momento, sino como a pesar de esa incomodidad, soy capaz de verla, soy capaz de abrazarla y voy a al menos intentarlo, ¿sabes? Es como, porque nadie dice que ese tenga que ser el camino, y de hecho vamos a cerrar el podcast con cómo lo iniciamos. De pronto tu camino no es ser una conferencista internacional, pero si no lo experimentas en tu propia piel y en tu propio cuerpo, no lo vas a saber, simplemente se va a quedar como una idea. Entonces también yo animo mucho a las personas a que prueben, experimenten en su propia piel para ver qué les funciona y qué no. De repente les pasa como a mí, que Naciones Unidas no es el espacio, el modelo de Naciones Unidas, pero resulta que conferencias sobre bienestar, sobre las relaciones, sobre la abundancia, sí es el espacio. Pero eso solamente lo supe, como tú bien lo decías ahorita, a través de la acción. Y yo también creo que algo súper increíble y lindo es que también cuando vencemos el miedo y nos lleva a ese lugar de crecimiento, creo que no hay sensación tan hermosa como esa que sentimos de decir, pucha, lo logré, ¿sabes? Como tenía mucho pánico, lo logré, y qué bien que lo hice, porque si no lo hubiera hecho, no hubiera conectado como conecté con, no sé, mis seguidoras, con las personas que asistieron a la conferencia, etcétera, etcétera. Mitch, millones, millones de gracias por aceptar esta invitación. Voy a repetir tu nombre, Michelle Poehler, para que la gente lo tenga súper presente. En redes sociales sé que estás como Hello Fears, en Instagram, en YouTube no sé si también se llama igual. Danos tus redes sociales para que la gente te siga. Cuéntanos tu libro, dónde lo podemos conseguir también, si está en ebook. Y bueno, para que también las personas puedan conocer un poco más de ti.
Buenísimo, sí, me pueden seguir en @hellofears, que significa hola miedos, en Instagram. Ahí es donde básicamente vivo, me la paso ahí, respondo la mayoría de los DMs que me llegan, trato de ayudar a la mayor cantidad de gente, y por ahí comparto básicamente toda mi vida. El libro se llama de la misma manera, Hello Fears, está en inglés, lo vamos a estar traduciendo próximamente al español, pero por ahora está en inglés. Es un libro hermoso, lleno de color, lleno de frases que las va a marcar su vida, como alguna de las que compartí hoy con ustedes, lleno también de ejercicios y historias muy fáciles de relacionarse, fácil de leer. Mucha gente, es su primer libro en inglés que compran y me encanta, me mandan la foto de cómo van traduciendo algunas de las palabras y lo están utilizando como herramienta para inspirarse y aprender a la misma vez, y eso me ha hecho súper contenta. El libro no está en físico en este momento en Colombia, pero lo puedes encontrar en kobo.com, kobo.com, digitalmente para que lo tengas. O si vives en Estados Unidos, pues buenísimo, lo compras. Y nada, los espero en mi podcast Desde el Avión, es en español. Les va a fascinar el contenido que tenemos ahí, es súper profundo y estamos en este momento empezando a analizar los capítulos del libro en cada uno de los episodios del podcast, y acabamos de lanzar el primer episodio basado en el capítulo 1 del libro, y eso ha estado súper, súper chévere. Así que bueno, los espero por allá. Gracias, Lau, por esta oportunidad, este espacio. Y espero sigamos en contacto.
¡Qué maravilla! Yo también espero tener tu libro en físico, porque he visto las imágenes que has subido a redes, y además de tener un contenido muy profundo, sé que también tiene mucho color, como lo dijiste, y yo me muero por esos libros, entonces también por los dos, ¿no? Como alto contenido y además que sean lindos, es todo lo que necesito. Bueno, hermosura, gracias por llegar hasta acá en este episodio. Recuerda que si te gustó, compártelo, taguéanos, @quebuenasalud en Instagram, a Mitch, @hellofears, estaremos felices. Bueno, yo sé también que Mitch repostea un montón, repostaremos sus comentarios.
Bueno, y te esperaré en un siguiente episodio. Recuerda que también hasta este domingo, que ya te voy a decir la fecha exacta, vamos a tener la apertura de las inscripciones para que recibas el contenido del Mastermind Terapéate con Lau, Relaciones Transparentes, hasta el 10 de junio. Entonces, si estás interesada, ve a mi perfil de Instagram o ve al correo quebuenasalud@gmail.com para hacernos preguntas y para que puedas ser una de mis alumnas también. Te mando un abrazo enorme y nos vemos muy prontito. Chao, chao.